En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo de que les habla Miguel Barluenga. Son estos unos días de enorme alegría en nuestras diócesis de Huesca y de Jaca, pues desde el pasado fin de semana contamos con un nuevo obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta. Tras la ordenación episcopal del sábado de la Catedral de Huesca y las tomas de posesión de Huesca y de Jaca, el padre Pedro comienza a conocer las realidades de las dos diócesis y se abre un periodo ilusionante en el que empezar un nuevo camino a la luz sinodal de una iglesia en salida. El padre Pedro recibió el cariño de cientos de fieles durante los dos días y ya trabajan de manera intensa. En el presbiterio se colocó un relicario con las sandalias que pertenecieron a San José de Calasanz, el fundador de los Escolapios, orden a la que pertenece el nuevo obispo, y las sandalias del fundador forman parte también de su escudo pontificio, donde el mismo don Pedro recoge que desgastadas de tanto caminar son un símbolo de la entrega a la misión que deseo que siga marcando mi caminar.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 20 de junio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y comenzamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Este domingo es la solemnidad del Corpus Christi. Este año, por las obras en el pórtico occidental de la catedral y en varias calles de Jaca, hace que haya variaciones en el itinerario y que no se pueda sacar la custodia grande. No obstante, saldrá en andas la custodia de la Minerva. El miércoles 25 es la solemnidad de Santa Orosia, patrona de la ciudad de Jaca, de la villa de Yebra de Basa y de la diócesis. En Jaca los horarios son los siguientes: a las 7, Rosario de la Aurora; a las 9:30, recepción de los cruceros de las Tres Veredas por los cabildos catedral y municipal en el portal de las monjas, y a continuación entrada procesional hasta la catedral. A las 10, misa solemne presidida por el señor obispo y bendición papal. Seguidamente, procesión de Santa Orosia con la urna que contiene la reliquia de su cuerpo, acompañada por autoridades, romeros, cruceros, el pendón de la Real Cofradía, bailadores y danzantes de Santa Orosia. Y al final de la mañana, en la Plaza Viscos, veneración de la reliquia del cuerpo de Santa Orosia y ofrenda de flores. En Yebra de Basa y en el puerto los horarios serán los siguientes: a las 7, recepción de romeros y cruceros, salida desde la parroquia de Yebra; a las 9:30, llegada al zoque del puerto, almuerzo; a las 11, recepción de cruces de Sobrepuerto y Ribera del Gallego; a las 12, misa en el santuario del puerto y veneración de la cabeza de Santa Orosia; a las 4 de la tarde, pastorada; a las 6, salida del puerto hacia Yebra, y a las 8, llegada de la Santa a Yebra, veneración de la cabeza, y al finalizar, Santa Misa presidida por el señor obispo. Y vamos a terminar con una oración por nuestro nuevo obispo.
Padre bueno, que por medio de tu Hijo Jesucristo elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos, tú que conduces a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor, concede a nuestro nuevo obispo Pedro que anuncie, según el corazón de Cristo, el reino de justicia y de paz al pueblo que peregrina en esta diócesis de Jaca. Que sea un obispo que lleve la buena nueva a los pobres, los enfermos, los pequeños y sencillos, para que encuentren en él un pastor que suscite vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y conduzca a todos sus fieles a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca, con la voz de Natalia Pérez. Frater Huesca ha organizado el sábado 21 de junio una charla-coloquio a cargo de Ricardo Gay, comunicador y consultor educativo, con el nombre «¿Y si lo mejor de tu vida estuviera sucediendo ahora? Sé luz para quienes más amas». Se desarrollará en el Hotel Abba de 11 a 1:30.
La Cofradía del Corpus Christi y de las Sagradas Formas de Huesca organiza un concierto extraordinario de órgano a cargo de Esther Ciudad en honor del Corpus Christi, que se celebra el viernes 20 de junio a las 8 de la tarde en la iglesia de San Vicente Mártir. La organista interpretará piezas de Bach, Durufle, Mascagni, Elgar, Zimmer y Messiaen.
El domingo 22 de junio se celebra en la Catedral de Huesca el Corpus Christi. La misa comenzará a las 6 de la tarde. Estará presidida por nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, y la procesión saldrá sobre las 7 con el siguiente recorrido: Plaza de la Catedral, Costanilla de Santiago, Plaza Lizana, Calle Sancha Barca, Plaza Luis López Ayue, Plaza de San Pedro, Travesía Mozárabes, Plaza de los Fueros, Calle Zarandia, Plaza Urriés, Calle Las Cortes y Plaza de la Catedral.
La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, Nevers, París y Tours del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.com.
La Pastoral de la Salud realiza la peregrinación al Santuario de Lourdes los días 28 y 29 de junio y la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes lo hace los días 22, 23 y 24 de agosto. Inscripciones en el Obispado y en la web diocesana.
El mes de junio se dedica al Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de San Vicente el Real. A las 7 de la tarde, con Rosario, Letanías al Corazón de Jesús y Meditación. A las 7 y media, Misa. El Triduo, los días 24, 25 y 26 de junio, dará comienzo a las 7 de la tarde con el Rosario, Misa a las 7 y media y Exposición. El Día del Sagrado Corazón, el viernes 27 de junio, habrá misas a las 11 y media y 7 y media de la tarde, esta con renovación de la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón.
La Pastoral Juvenil y Vocacional organiza un verano más el campamento urbano Tras sus Huellas, que tendrá lugar entre el 13 y el 20 de julio, tanto en el entorno de la catedral como en San Pedro el Viejo. La inscripción permanece abierta hasta el 1 de julio.
El Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, en apoyo al manifiesto del Día Internacional contra las Drogas y el Tráfico Ilícito, ha organizado un concierto gratuito con el Coro Arcadia el miércoles 25 de junio a las 6 de la tarde en el Salón Azul del Casino de Huesca.
Las tres comunidades de carmelitas de la ciudad de Huesca, Miguelas, Asunción y Santa Teresa, celebran del 7 al 15 de julio la novena en honor a la Virgen del Carmen. El miércoles 16 de julio, fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, también tendrán lugar diversas celebraciones. Eucaristía solemne en el convento de Santa Clara a las 8 de la mañana. Eucaristías a las 12 y a las 7 en el convento de la Encarnación, Las Miguelas. Y Eucaristía solemne en el convento de la Asunción a las 8 de la tarde.
Todos los viernes a las 8 y media de la tarde tiene lugar en la Basílica de San Lorenzo el acto devocional de los tormentos en honor a San Lorenzo.
El horario del Museo Diocesano en junio es de lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 4 a 7. Sábados de 10 y media a 2 y de 4 y media a 7.
La Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma entre el 4 y el 7 de diciembre. Información e inscripciones en la web diocesana y en el correo familiayvida@diocesisdehuesca.org.
Con motivo del Corpus Christi, que se conmemora el próximo domingo 22 de junio, Cáritas Huesca ha presentado su memoria del año pasado y la campaña con el lema "Mientras haya personas, hay esperanza", que lanza un mensaje sobre la importancia crucial de cada persona para generar esperanza, especialmente en los momentos más difíciles. Asimismo, en la memoria de las actividades del año 2024, se refleja que 2.681 personas fueron acompañadas por alguno de esos programas y proyectos desarrollados por Caritas Diocesana de Huesca el pasado año. Mientras haya personas, hay esperanza es una llamada al compromiso colectivo en la construcción de una sociedad más fraterna que se refleja en el trabajo de la entidad y en el esfuerzo por la construcción de oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad. Además, el lema señala la capacidad de generar esperanza en cada persona y, como señala el director de Cáritas, José Antonio Torres, la esperanza está en las personas voluntarias y trabajadoras, en las personas donantes y socias solidarias, en las empresas con corazón, las instituciones y a las personas participantes que confían en nuestro trabajo. En el territorio de la diócesis de Huesca, Cáritas desarrolla su labor comunitaria y de acogida a través de 14 equipos parroquiales que implican a casi 150 personas voluntarias. Esta realidad sigue creciendo cada año y en 2024 se ha puesto en marcha el equipo de la Unidad Pastoral de San Pedro Catedral. Y de nuevo en Jacapa, ahora Ricardo hablan con Marcos Lera con motivo del Día de la Caridad, cuando queráis.
Hoy hablamos con Marcos Lera, entre otras muchas cosas, es director de Cáritas Diocesana de Jaca. Vamos a hablar sobre la próxima jornada del Corpus Christi, el Día de la Caridad, y también del día a día de Cáritas Diocesana. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula.
Este año en la jornada del Corpus Christi, Cáritas nos recuerda con el lema «Mientras haya personas, hay esperanza», en total sintonía con el tema esperantista de este jubileo 2025. Cuéntanos un poco más.
Bueno, sí, celebrar la caridad, ¿no?, que es lo que celebramos el día del Corpus, y por eso es nuestro día de Cáritas, es celebrar la esperanza, es celebrar que estamos muchas personas en el mundo compartiendo un camino y una vida, y que eso nos enriquece, el hacerlo todos juntos, y por supuesto celebrarlo dentro del jubileo, ¿no?, que nos hablaba de esa esperanza de ver más allá del día a día este que tenemos en Cáritas, ¿no?, que a veces es triste o preocupante.
Se ha presentado también la memoria del año pasado, la memoria de 2024. Haznos un poco de balance y también los principales proyectos de este año 2025.
En cuanto a las atenciones, seguimos más o menos parecido que otros años, con la preocupación de que no bajábamos. Ya sabéis que siempre comentamos que hace unos 6 años o 7 antes del COVID empezó a subir el número de familias a las que atendíamos, que en este año 2024, esta es la memoria del 2024, han sido 459 familias con un total de 1.197 personas asistidas, y no bajamos de allí, ¿no? Seguimos alrededor de las 450, 500, 400 y pico familias. Sí.
Podemos hablar de una pobreza crónica, ¿no? Hay niveles que siempre se mantienen.
Sí, hay una parte de la población que no llega a enganchar con el resto, ¿no? No llega a superar ese umbral para hacer una vida normalizada. Es cierto que hay muchas personas que lo consiguen, ¿eh? Porque no siempre, o sea, esas 500 familias, esas 450 familias, evidentemente no son las mismas 450 familias que el año pasado, sino que son otras diferentes, ¿no? Porque hay personas que entran y salen, migrantes que vienen y, bueno, pues encuentran trabajo o regularizan su situación y mejoran. Hay personas que tienen empleos precarios en momentos dados de su vida, tienen problemas, pero otros momentos no. También hay personas que con la vivienda están teniendo problemas, pero también a veces pueden resolverlos, aunque cada vez está más complicado. Y de verdad que la vivienda, ya sabéis que insistimos desde hace unos años, que está siendo un problema muy grave para las personas en riesgo de exclusión.
¿Las ayudas económicas de dónde salen en este caso para estas personas?
Fundamentalmente de la Iglesia, evidentemente, de la Conferencia Episcopal y de la Diócesis, que nos aportan unas cantidades de socios y donantes, de personas que de la comunidad cristiana que están comprometidas con Cáritas, y también de empresas o fundaciones que a través de Cáritas Española pues dan una financiación que nos reparten entre todas las Cáritas y a nosotros nos llega. Este año 2024 fue muy importante la aportación de la Fundación Amancio Ortega para el pago de alquileres a personas en riesgo de exclusión, que fueron como unos 36.000 euros o así, que no contábamos con ellos a principio de año, que nos llegaron extra y que la verdad es que nos han ayudado a poder ayudar a muchas otras personas.
¿Y cómo va el centro de día?
Bueno, en el centro de día estamos también esperanzados, como el jubileo. Hemos tenido por fin la inspección de Elías en este mes de junio. Hemos tenido una reunión con ellos, han visto las cosas que pueden ser o que hemos hecho de manera incorrecta, porque al final pues somos novatos en este tema de los centros de días de las residencias, y para nosotros es un reto importante y se está demostrando que nos está costando conseguir la autorización de la administración. Pero estamos en camino y esperamos que en el 2025 poder abrir.
¿Será, por lo tanto, uno de los grandes proyectos para este año?
Sí, hombre, para nosotros es el proyecto más importante. El más grande en cantidad de recursos e implicación es acogida y acompañamiento. Atender a las personas que se acercan cada día a Cáritas a llamar a nuestra puerta porque tiene un problema, ¿no? Y quiere que alguien la escuche y que comparta, que le dé un poco de esperanza, ¿no? Y que comparta con él sus vivencias. Pero sí que el proyecto novedoso y creemos que también muy importante para la comunidad en general y para la ciudad es el centro de día.
Porque desde el principio se vio la necesidad de contar con un centro de día.
Sí, 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 lo tenemos clarísimo porque sigue llamando gente a nuestra sede para ver cuándo vamos a abrir, por favor, ya. O sea que tenemos claro que sí, que es una necesidad de la ciudad y que podemos dar allí una atención a personas a las cuales podemos mejorar estos los últimos años de su vida, ¿no?
¿Y cuál sería el perfil de usuario y plazas?
Las plazas estamos por definir, porque aunque nosotros pensamos en una cantidad, sí que el otro día hablando con los técnicos de la DGA, pensamos que va a ser en torno a 25 personas que podrán estar simultáneamente en el centro. Eso no quiere decir que puedan estar 25 por la mañana y 25 por la tarde diferentes, ¿no? O 25 a comer. Bueno, lo iremos viendo, pero en torno a esa cifra empezaremos con un turno de mañana poco a poco, como os hemos dicho siempre. Ellos están de acuerdo en que es un buen planteamiento y a partir de ahí intentar seguir hacia adelante para acabar siendo pues 24/7.
¿Algo más que quieras añadir para terminar?
Sí, que se implique la gente y que piense en Cáritas cuando hace un donativo, que sepa que somos transparentes, que hacemos auditorías, que ese dinero le va a llegar a la gente, y también que las personas que tienen tiempo, que a veces es lo que más nos cuesta dar, piensen en hacerse voluntarias de Cáritas. Necesitamos voluntarios, que la gente no piense que, uff, tenemos de sobras, para nada. Necesitamos personas, renovar, nos vamos haciendo mayores todos, y necesitamos nueva savia nueva, ¿no?, que venga a aportar ideas y con ganas de trabajar y de ayudar.
Marcos Lera, muchas gracias.
A ti, Paula.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 22 de junio, Corpus Christi, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 9:11-17.
Jesús los acogía, les hablaba del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: «Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente», porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos 50 cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Este penúltimo domingo de junio celebraremos la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta del Corpus. De nuevo estamos ante una verdad de fe tan imponente como transversal. El cuerpo y la sangre derramada del Señor está latente en todas las páginas del Evangelio, pues todas ellas confluyen en ese momento de la institución de la Eucaristía, horas antes del inicio de la pasión del Señor, que llegará a su plenitud en la resurrección. Si nos deleitamos en la oración ante el Sagrario, repitiendo en nuestro fuero interno que Jesús está realmente presente y enfrente de nosotros, quizá a pocos metros desde donde estamos rezando, si lo pensamos y lo meditamos de verdad, podemos caer literalmente de bruces ante esa cárcel de oro, donde el Señor ha querido permanecer con todo su ser y todas sus potencias. Si realmente consideramos esta verdad nuclear de nuestra fe, deberíamos acudir de rodillas a comulgar. Pero el Señor lo ha pensado todo antes y mejor. No nos pide hacer cosas extraordinarias o extrañas. Nos pide que cuidemos y alimentemos 3 aspectos de nuestra vida interior. Tener fe de que está realmente presente bajo las especies. Recibirle con el alma en gracia. Y a poder ser, dedicarle diariamente un rato de oración con nuestro corazón, con un diálogo de tú a tú. Ciertamente, este último aspecto no es fácil, porque estar cada día un rato orando al Señor en silencio, para conocerle mejor y para que nos conozcamos mejor, es un ejercicio en el que se implica todo nuestro ser, nuestra inteligencia para comprender, nuestra voluntad para no faltar a la cita diaria, nuestro corazón para amarle más y nuestra libertad, ese gran don divino que nos llevará a adherirnos a lo que nos vaya sugiriendo el Espíritu Santo a cada uno, a cada una, de forma personal e intransferible. Así, al adorar a Cristo presente en la Eucaristía durante ese rato de oración, preguntémonos en la intimidad de ese silencio: ¿cómo son mis disposiciones cuando me acerco a comulgar? ¿Hago antes un acto de discernimiento para conocer si mi alma y mi corazón están preparados. ¿Pongo los medios necesarios para mantener mi alma en gracia, buscando la confesión de forma regular y a poder ser con el mismo sacerdote para que me conozca y me pueda ayudar más? Ante la Eucaristía, preguntémonos también, ¿me dejo transformar por él poco a poco y tengo la paciencia de perseverar? ¿Dejo que Jesús me guíe para salir cada vez más de mis pequeñas comodidades y poder amarle más a él y a los que me rodean? Pidamos pues a nuestra Madre, que está siempre en presencia de su Hijo, que nos ayude a afinar cada vez más en el examen de conciencia, a poder ser diario. Así nuestro corazón se irá pareciendo más al de ella y estaremos, por tanto, más cerca del corazón de su Hijo, que no se cansa de amarnos, de esperarnos y de perdonarnos.
Y esta semana nos damos una vuelta por el Museo Diocesano de Jaén de la mano de su directora, Belén Luque. Hola, Belén.
Con motivo de la celebración de Santa Orosia el próximo día 25 de junio, como pieza especial hemos optado por explicar la colección de joyas de Santa Orosia que custodia el Museo Diocesano de Jaén. Con motivo de la restauración de la urna de plata que acoge los sagrados restos de Santa Orosia, tuvimos la oportunidad de estudiar y analizar las 50 joyas que adornan las reliquias del cuerpo de la santa. La arqueta que hoy se exhibe bajo la mesa de altar de la Catedral de Jaca fue restaurada en el año 2016. Es una obra con alma de madera y forrada de escenas de plata repujada y cincelada que relatan episodios de la vida y el martirio de la santa jacetana. Fue ejecutada por el famoso platero José Aznárez en 1731 y acoge los venerados restos óseos de Santa Orosia junto a numerosos mantos que también tiene la mártir. Los huesos de la santa están envueltos en telas, paños y mortajas, y entre ellos decenas de joyas pinjantes que fueron ofrecidas a Santa Orosia por sus devotos desde el siglo XVI. La reliquia de Santa Orosia únicamente se muestra cada 25 de junio, fecha de su festividad, desde el altar improvisado en la plaza de Biscós. Cuando el obispo la presenta en la ofrenda de flores, saca la reliquia para la veneración de romeros y danzantes. Las alhajas de Santa Orosia están guarnecidas en oro, plata y esmaltadas y aderezadas con piedras preciosas. De entre todas ellas, destacan fabulosos ejemplares de naturaleza religiosa, renacentistas y barrocos. Algunas de las joyas más preciadas son riquísimos pectorales, relicarios y agnus de cristal de roca milanés guarnecidos en oro esmaltado, que alojan en su interior pinturas de devoción protegidas por cristales. También destacan otros ejemplares civiles, como la figurilla de un caballero renacentista, un prisionero vestido con armadura, simulando labores de damasquinado en plata y oro esmaltado. En palabras de la doctora Carolina Anaya Franco, la joya más antigua de las que se encontraban cosidas a la reliquia de la santa podría ser un pequeño pinjante relicario, un librito. Es una pieza decorada y se desconoce lo que guarda en su interior, ya que el estado del gozne nos impide abrirlo. Lo más probable es que custodie reliquias y algunas pequeñas anotaciones. En la sala torreta del Museo Diocesano de Jaca, a modo de cámara del tesoro, desde 2016 se puede admirar de cerca parte de estas suntuosas donaciones, que son preciosos exponentes que encierran la devoción a nuestra patrona Santa Orosia. Una de las alhajas que más llama la atención de los visitantes es también una de las de mayor antigüedad y probablemente se trate de un exvoto. Es una virtuosa esculturita de un caballero vestido con armadura de las denominadas de parada. El donante debió estar prisionero, ya que la figura porta grilletes y quizás obtuvo la libertad tras pedir la intercesión de Santa Orosia. Otra de las piezas que más llama la atención es una riquísima ofrenda, en este caso ya de época barroca, que fue en origen una sortija de oro y de rica pedrería que debió reconvertirse en aderezo o adorno para el cabello.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo, así como a Marcos Lera y a Belén Luque por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti. Y a toda tu gente, hasta el próximo viernes.